en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 4221-600. Hoy estamos con un viejo lobo de mar de los años 60, un inquieto cambiador del mundo, don Julito Moisés. Está su hija Carolina, que ahora vamos a ver si sigue queriendo cambiar el mundo. Jorgito, prepárame el audio número 12, porque yo le quiero decir a Carolina que su padre era parte de una manada de lobos salvajes, muy inquietos, tocados por una energía que hoy parece locura, parece que pasara por encima de los principios de la paz y de la vida. Fabricaban bombas Molotov y no eran de mala leche estos pibes. Vamos a escuchar a otro padre, no es el tuyo, es padre de otros hijos, y que igual que tu viejo vivió aquella época. Este señor Miguel Ponce, que habló hace un par de programas acá, va a decir en un minuto y medio cómo era esa generación, la de tu padre y la de él mismo.
Una generación que había escuchado los horrores de la Segunda Guerra Mundial, que vivía la Guerra Fría, que tenía Vietnam como encuadre más central, que tenía el Che Guevara y la Revolución Socialista al alcance de la mano, que había protagonizado a partir del 58 la Revolución Cubana, que estaba Mao en China. Mao y el poder nace del fusil. Que teníamos el Mayo francés, que teníamos la reforma estudiantesca en Italia. Todo este tipo de movimientos tenía necesariamente, en términos de la cosa más violenta, necesariamente que generar una contracultura. Y el tema del hipismo está vinculado claramente al título de una contracultura anticapitalista por un lado, antisistema, pero también antiviolencia. Entonces, hay, yo digo, un hilo conductor entre aparentemente dos caras que en principio serían contrapuestas, la de la paz y el pacifismo y la de la violencia como modo de cambiar el sistema. Ambas eran antisistema, pero lo central, lo que las unificaba, era que eran protagonizadas por una generación que tenía internalizado la sensación de que nosotros podíamos cambiar el mundo. Este es el tema, nosotros podíamos cambiar el mundo y nos sentíamos protagonistas concretos de los cambios.
Bueno, escuchábamos recién a Miguel Ponce, le estamos poniendo una mordaza a Julio. Julio, déjese que le ponemos la mordaza.
Imposible.
Quiero escucharla a Carolina. Mira, se está sacando la mordaza, qué cosa.
Imposible poner una mordaza, pero yo creo que está clarísimo, digamos. Por ahí él expresa experiencias más personales sobre cómo vivió toda esta época, y quizás este compañero que acaba de hablar lo aclara en términos filosóficos, y cierra quizás un poco desde la filosofía, desde los valores de la época, desde las metodologías de los movimientos sociales, pero todos con la misma intención de cambiar el mundo y esa vocación de luchar para construir lo que entendían como que debía ser, ¿no? Esta vida y este mundo. Quizás Julio lo expresa con tanta pasión porque lo ha vivido de forma directa, y de repente no son muchas las oportunidades que se presentan de hablar de estos temas y de aquel momento histórico, ¿no? Entonces, por eso yo cada vez que lo escucho es ahondar, profundizar y hacerme como de periodista, digamos, de preguntar y preguntar y repreguntar para terminar de cerrar determinadas cosas que yo, como otra generación, quiero terminar de entender.
Está hablando la hija de este combatiente de los años 60. Carolina, cuando vos naciste, acá estaban los militares. Uh-huh. Tuvimos que cerrar la boquita porque si no nos mataban. Y a vos quizás te criaron en un sentido, no sé, tratando de evitar algún destino negro? ¿Cómo te crió, Julito?
No, a mí, yo la verdad que en eso, él lo que dijo al principio, que su padre lo crió con una libertad de pensamiento y dejándolo crecer desde el punto de vista intelectual e ideológico, sin sesgarlo, sin obligarlo a pensar cómo pensaba su padre. Creo que eso él lo ha hecho con nosotros, con todos sus hijos. Quizás yo la única que me dediqué a la política más activa, pero esa vocación por formar libre pensadores lo hace permanentemente en todos sus vínculos, en todas sus relaciones. Entonces, de repente, yo he tenido la libertad de pensar y de elegir, pero siempre conociendo o tratando de conocer cuáles han sido las raíces de ese pensamiento y de esa acción. Vos pensás que cuando yo nací en el año 75, es más, yo tenía un año cuando al papá lo metieron preso, y estuvo 9 meses preso, y fue preso político, y tuvo mucha suerte comparada con otros compañeros de él, con otra gente que yo después, con los años que conocí, pude conversar, y me contaron miles de anécdotas de esos meses cuando estaban presos, cuando estaban en la cárcel, cómo lo sobrevivieron, cómo lo sobrellevaron. Y por otro lado, también mi madre, el sufrimiento de las familias, de las mujeres, de los hijos, que de alguna manera crecimos con esas ausencias. Yo tengo la suerte, siempre digo, de que pude compartir y crecer con él, pero muchos jóvenes de mi generación perdieron sus padres, perdieron sus tíos. O sea, yo creo que hubo un gap, hubo un agujero negro en la historia argentina, que fue la época del proceso del 76 al 83, que a nosotros generacionalmente nos ha marcado terriblemente. O sea, así como a la generación de ustedes los ha marcado la revolución cubana, Mao, el movimiento hippie, Argelia, todas estas, el mayo francés,
Martin Luther King,
todos estos cuerpos ideológicos, claro, exactamente, así como a ustedes generacionalmente los marcó todo este cuerpo de valores y de ideas y de idealismos y de búsquedas de las respuestas del ser, de por qué somos, por qué estamos, y buscar la trascendencia a partir de esa respuesta. Y por eso resultó lo que resultó, y resultó la lucha armada en la Argentina y en toda Latinoamérica, y resultaron todos estos movimientos que creo que él dice fracasamos. Yo creo que lograron parte de sus objetivos, que fue porque lo que primero los movilizó, más allá de toda esta ideología y todo este cuerpo ideológico, era el enemigo en común, que eran los militares. O sea, era la lucha por la libertad misma. O sea, por lo que lucharon ustedes, y en eso creo que a un costo altísimo, digamos, lograron de alguna manera en cierto momento histórico esa reivindicación de la libertad, de pensamiento y de la lucha por un sistema distinto, más justo. Claro que la pérdida fue enorme, en eso sí que fracasaron, porque ahí viene la relación con nuestra generación.
A ellos nos marcó esta clase de ideas, a ustedes.
A nosotros nos marcó como generación, no hablo en mi caso particular, te lo recalco, porque, o sea, a mí todas estas historias me las cuenta desde que tengo uso de razón. Y he compartido con amigos de él, con compañeros de él, y mi abuelo, que ya murió, pero también me contaba historias de cómo fue la otra vida, la otra época, la otra historia, y no la historia oficial. Pero creo que generacionalmente nosotros estamos condicionados por ese agujero que fue la represión y el proceso de la dictadura del 76, donde nosotros nacimos en aquella década y crecimos y empezamos a pensar en la década del 80, 90, cuando ya habíamos vuelto a la democracia. Entonces somos una generación que no vivió la violencia, que no vivió la falta de libertad, que no vivió la mordaza de no poder decir ni pensar libremente, que no vivimos las muertes directamente, y nada de lo que toda esa historia, más allá que después en cierto momento se haya querido ocultar, todos nosotros eso lo conocemos en muchos casos, porque nuestras familias estuvieron involucradas directa o indirectamente, o en el peronismo, o en el socialismo, o en el movimiento, o en alguna cosa, digamos, que tuvo que ver con eso. Pero hay mucha gente de mi generación cuyos padres lo único que trataron es que no piensen, que no participen, que no se formen ideológicamente, que no tengan actividad política. ¿Por qué? Porque le digamos, como una reacción psicológicamente lógica, no los estoy acusando a estos padres de nada, sino que el miedo y el terror con el que vivieron, porque vieron morir a sus amigos, a sus compañeros, a sus colegas, y los hizo que no quieran que sus hijos vivan ese mismo, digamos, ese mismo esquema de lucha o ese idealismo, o de repente que esos valores los tengan tan absortos, digamos, en su forma de ser, en su forma de pensar, que los lleve a luchar, como fue en la generación de ellos. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que entre ese gap y todas las tendencias socioculturales mundiales de la década del 80 y 90, que tendió al individualismo, donde la muerte de las ideologías de Fukuyama, donde el capitalismo enfervorecido, donde todas esas cosas fueron las que nos condicionaron a nosotros para que crecimos con eso, y crecimos con la Coca-Cola, y crecimos con la televisión, y crecimos con las películas norteamericanas. Entonces, todo eso nos condicionó generacionalmente para que hoy seamos quizás la antítesis revolucionaria de lo que fue la generación del 60 y del 70.
Aquel cambiar el mundo, que era grupal, fue lavado con el, sí, cambiá tu mundo, tu mundito interior, cerrá los ojitos y tratá de estar en armonía con vos. Lo que era antes una fiebre de transformar todo y de hermanarse, fue llevado a la relación directa entre el televisor y uno, y a ser yo feliz, ir yo a mi terapeuta, a mi psicólogo, para que me ayude a resolver mi problema. Se perdió esta cosa más común. Julito está que se sale de las gateras para decir algo.
Mire, la década del 60 es la década más importante, yo creo, que se da en la historia del mundo, ideológicamente. Llámese los hippies, llámese el movimiento político. Lo único que no diferenciábamos, buscábamos los mismos objetivos, la misma paz espiritual. La paz espiritual, con todos somos iguales, todos tenemos, todos podemos llegar. Pero lo que nos diferenciaba fundamentalmente de esta gente y de nosotros en la parte política era que ellos iban a cambiar el mundo pacíficamente. Es decir, la doctrina que tenía Mahatma Gandhi, Luther King, ellos entendían que el mundo lo iban a cambiar. Por supuesto, era 500.000 años para cambiar. Los otros, nosotros, creíamos, sobre todo en América Latina, que eran verdaderas dictaduras, oprobio, la llegada de un año, que no había. Mi papá, esto hay que voltearlo por las armas, pero no me decía el método.
Bueno,
era el método.
Son dos escenarios distintos.
No, pero
porque el movimiento hippie más desarrollado y más arraigado se da en el primer mundo.
Pero por eso, porque no satisfacía.
Pero en el primer mundo no habían democracia, no habían dictadura.
Bueno, pero entonces, le faltaba. El primer mundo se desarrolla más el capitalismo, la explotación del hombre por el hombre, o el hombre por el capital. Bueno, acá se daba la otra explotación política, que la misma explotación del capitalismo, peor. Entonces, claro, no era. Queríamos el mismo ideal, pero por otro método. ¿La están entendiendo usted o no? Acá Gandhi, vamos, está 200 años.
Bien,
para que se vayan los milicos.
Dejame que estamos en la recta final. Los hippies, los pacifistas, 200 años. Los guerrilleros los aniquilaron los militares. Dejame terminar.
Sí, bueno, pues también se fueron ellos para toda la vida. Se fueron ellos para toda la vida.
Y la sangre joven que ahora está en el sistema democrático, vos sos diputada.
Bueno, ella le está
vas haciendo cosas. Tenemos una presidenta más o menos. Hay otros presidentes en Latinoamérica que no son ni pacifistas ni están con la ametralladora en la mano. ¿Cómo estamos cambiando ahora el mundo?
¿Se cambió? ¿Producto
de eso? Hoy hay una realidad que ha sido marcada históricamente por todas estas cosas. Ojo, ¿no? Y yo creo que no solamente ahora, yo con el tema del Bicentenario voy a dedicar este año a leer historia, y realmente tiene que ver con toda nuestra historia argentina también, y latinoamericana. Las versiones de lo que es la intelectualidad burguesa, que mira desde lejos las corrientes ideológicas europeas y americanas, pero no quieren mirar para adentro nuestra realidad. Esto viene desde la época de la conquista, la colonia, y nuestra génesis como nación. Y esa es la y el poder que tienen esas generaciones y esos sectores sociales, como lo tuvieron en aquel momento y se lo sigue teniendo ahora. Entonces creo que hay una paradoja, digamos, entre eso y la nuestra identidad real como latinoamericanos y como argentinos. Trabajadores, con una mezcla de razas, con un arraigo en la tierra, con una valorización mucho más de lo nuestro. Creo que desde el punto de vista de lo que ha sucedido en toda la historia argentina y más en este proceso de los últimos 30 años, nosotros como jóvenes, y ya no tan jóvenes, nosotros tenemos 35 años y creo que ya estamos pasando la edad de la JP, como le decimos, ya no podemos ser de JP, tenemos que subir el escalón. Bueno, fíjate con qué crecimos, digamos. Nosotros, si queremos militar políticamente, militar de militante, ¿no? Tuvimos que luchar para ganar nuestro propio espacio en Jujuy y generar un espacio que sea de juventud, liderados por jóvenes, formados por jóvenes, pensados por jóvenes y actuados por jóvenes, sin que no venga un papá o un jefe a decirnos qué pensar, qué decir, qué hacer o qué elegir. Y fue a base de un grupo de jóvenes que acá en Jujuy creíamos que nos merecíamos tener un lugar, porque creemos que desde la juventud se pueden generar acciones y mecanismos y un cambio de mentalidad para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo que nos rodea. Yo no digo, creo que para nada estamos a la altura de lo que fue esa generación. Esa generación realmente se planteaba cambiar el mundo, a matar o morir. Y si tenían que dejar jirones y dejar su vida y ser totalmente generosos desde el punto de vista humano e intelectual, fueron héroes realmente en muchos sentidos. Nosotros no llegamos a los talones, porque creo que matar o morir no. O sea, creo que con suerte disponemos de parte de nuestro tiempo para hacer acciones solidarias, como generación estoy hablando, ¿no? O para participar en política, o para de repente entrar en un debate en algún foro, decir no, yo pienso distinto. O sea, nuestra generación tiene miedo a participar, sesgado por, creo, esto que pasó, digamos, nuestros padres que temieron que nosotros tengamos una formación ideológica. Entonces hoy vemos como cualquiera dice cualquier cosa en la radio o en la tele, y son especialmente los jóvenes que, en vez de rebelarse entre esa verdad instituida que te dice la tele o que te dice un formador de opinión, dicen, oh, sí, mira, y lo dan como verdad totalmente comprobada, y no hay espíritu crítico. Eso también tiene que ver con el sistema educativo. O sea, el sistema educativo desde el 83 hasta acá es un sistema educativo realmente decadente, mediocre, que no nos enseña a pensar, no nos enseña a cuestionar a los demás, mucho menos cuestionarnos a nosotros mismos. Entonces, desde el propio individualismo, mientras menos pensemos, mientras menos nos hagamos planteos, mientras menos preguntemos, mientras menos sepamos, mejor. Entonces nos anestesian con lo que nos muestra la tele, con lo que podamos escuchar en la radio, en alguna, y nos anestesian con la música, con un montón de cosas, donde vuelvo quizás a este paralelismo de cuando fue nuestra génesis como nación, o de cuando fue los factores de poder a los cuales quisieron destrozar el movimiento hippie, los movimientos revolucionarios de Latinoamérica, y es decir, ¿cuál es nuestra capacidad de reacción cuando los que nos dice la burguesía intelectual argentina y latinoamericana, que mira el modelo extranjero y que mira el capitalismo y que no nos mira para adentro como nación, y que no nos miramos, no nos deja que nosotros mismos nos miremos para adentro y a ver qué es lo que tenemos para dar? La verdad, yo no soy muy optimista con mi generación, soy bastante crítica con mi generación, quizá porque idealizo demasiado la generación que la generación de ellos, digamos, claro. Realmente yo la idealizo mucho, más allá de que soy crítica, porque se equivocaron en muchas cosas, y quizás el costo lo pagamos nosotros, porque hoy tenemos una generación despolitizada, desideologizada, desinteresada, que no participa, y esa es la democracia que hoy tenemos, lamentablemente. Entonces, cuando todos se quieren lavar las manos y echar la culpa a los políticos, que es el discurso socialmente aceptado, no, la culpa la tenemos todos, la culpa la tiene toda la sociedad. Que en una escuela no te dejan hacer un centro de estudiantes, que en una universidad para hacerlo, ahora mejoramos un poco, pero hasta hace 15 años atrás era más o menos cuatro gatos locos, como él decía cuando llegó a la universidad, y en la JUP eran cuatro gatos locos, y hoy las elecciones te las manejan y te las digitan gente de afuera, con poder, que no tiene nada que ver con la militancia, digamos, de adentro de lo que nos interesa a los jóvenes. No sé, creo que no hay paralelismo. Creo que ellos sí querían cambiar el mundo y estaban dispuestos a hacerlo y a pagar el precio. Nosotros como generación, no sé si queremos cambiar el mundo o si nos resignamos y nos adaptamos al mundo que tenemos. Pero criticamos, aunque no tengamos autoridad moral para hacerlo.
Yo firmo abajo lo que dijo Carolina, ¿eh? Vos, Julito, estamos terminando, ¿eh?
Tienes razón. Hoy se vive otro mundo. Mire, yo le digo personalmente, lo que yo le dije, el ejército no entendía. Y así como yo, hubo mucha gente de mi misma posición que abandonaron todo, hasta usted se jugó la vida. Hoy, esta juventud no se juega a ninguno la vida ni por ellos mismos. Que Dios me perdone, nos cambió el sistema. No sé si me está entendiendo el que me escucha.
Usted. Igualmente, él apuesta mucho a los jóvenes. O sea,
yo apuesto, creo, que tienen que reaccionar.
Le da su tiempo y nos da oportunidades, porque sinceramente nos da oportunidades. Yo reconozco en él, más allá de que sea mi padre, que es uno de los dirigentes que más lugar le da a la juventud, pero en una participación real, ¿no? O sea, él.
Antes cuestionábamos todo. ¿Sabe lo que es cuestionar a la dirigencia sindical, burguesa, a los bandos? Había que. También tenía un poquito de.
Sí, no lo digas, no lo digas.
No, pero esa es la década del 60.
Julito, nos estamos yendo. Mil gracias por venir. Fue un orgullo para nosotros escucharte. Lo mismo, Carolina.
Muchas gracias a vos.
Nos estamos yendo rumbo al final del programa. Jorgito, yuhu, tema 40, me tirás. Vamos a irnos con un tema musical que hizo famoso John Baez. Se llama. Venceremos, este tema que hizo.
Viejo que la miércoles.
Sí, claro. Tienes un tema de 100 años. Es una canción de 100 años. We shall overcome. Venceremos. Es una canción de protesta que se usó para muchos movimientos civiles, para los negros, para los obreros y demás. La está cantando John Baez. Ahora la cantó en Busto, fue muy famosa. En inglés dice: venceremos, venceremos algún día, en lo profundo de mi corazón yo tengo fe de que venceremos, caminaremos de la mano algún día y tengo fe de que venceremos. Es una letra muy sencillita. Algún día en 1982, en el final de la dictadura militar, la cantó Jairo la 9 de julio. Y vamos a escuchar, Jorgito, esa versión y con eso nos despedimos. El tema 41, Jairo cantando Venceremos. Gracias, hasta el miércoles que viene.
Solo con justicia, solo con justicia, nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles
a las 4 de la tarde
por Radio Universidad.
No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que
LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.